Qué bueno que nos acompaña. Le agradezco infinitamente a nombre de todo el equipo que está en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este miércoles 25 de septiembre de 2024. Y aquí le presentamos el resumen. El huracán Helene de categoría 1 permanece cerca de Quintana Roo, mientras que John resurge como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero. La liberación de sospechosos otorgada por un juez obstaculizó la investigación del caso Ayotzinapa, asegura la Secretaría de Gobernación al presentar el tercer informe sobre el caso. El gobierno de España califica como inexplicable e inaceptable la exclusión del rey Felipe VI a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.
Nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta.
Activan alerta, tras ser avalada también en el Senado, Tabasco se convierte en el primer Congreso en aprobar la reforma de la Guardia Nacional. En carta enviada a los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente López Obrador defiende una vez más al ejército.
Que aun cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, si se encuentra hacia adelante que sí participaron con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar.
Gracias por acompañarnos. Les recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes, ya lo sabe, en el 33 11 55 19 62. ¿Y qué le parece si leemos precisamente parte de la comunicación que usted amablemente nos ha hecho llegar esta tarde-noche a este espacio informativo? Nos dice Genaro Guadalupe, siglo XXI y todavía hay. ¿Qué le duele, señor Genaro Guadalupe? Hay reyes y reinas, príncipes y princesas. Pensé que solo existían películas de Walt Disney. Los de sangre azul, de acuerdo en no invitarlos, amigo o enemigo de Jalisco, el senador Clemente Castañeda. Ya no haga daño política, señor. Bueno. Rafael Robles, con respecto a la prohibición de apartalugares en las afueras de las fiestas de octubre, se espera la resistencia de gente que está acostumbrada a lucrar y apoderarse de la calle y lugares que no les pertenecen. Esperemos si no se eche para atrás el gobierno de Zapopan. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Dónde puedo ir a ver y comprar para mí y mi familia? Gracias, mucho éxito y bendiciones, señora Vega. Señora Vega, no sé si se refiera a joyería, de lo que estábamos hablando, pero bueno, en este caso, pues estamos, sabemos que ahí en el centro está, el Centro Joyero, gracias, Silvia Lorena, el Centro Joyero, porque este evento es precisamente para aquellos que tienen un negocio de venta de joyería, o sea, no es, es para medio mayoreo y mayoreo, no es para decir, ay, me quiero comprar una pulserita o unos aretitos, no, eso ya iríamos al Centro Joyero, como bien por aquí mi apuntadora Silvia Lorena nos dice. Hola, disculpa, ¿puedo acudir a la Expo Joyas sin invitación? No, necesita la invitación Antonio Méndez, gracias por comunicarse con nosotros, necesita la invitación. En este caso es, repetimos, es para quienes van a hacer negocio con la venta de joyería. Si usted, por ejemplo, quisiera empezar un negocio de venta de joyería, le paso la página en internet donde usted se tiene que registrar para que le den toda la información. Permítame un segundo, don Antonio. A ver, espérame, aquí la tengo. Es para que usted se pueda registrar, es www.expojoya.com.mx. Repito, www.expojoya.com.mx para que usted se pueda registrar si usted desea hacer negocio vendiendo joyería. Ahí está entonces, y ahí ya le van a dar todos los pasos, toda la información, los requisitos para que usted entonces pueda ingresar. Nos dicen, soy Sergio Quesada, si España no apoya la toma de presidencia de Claudia, a los mexicanos ni nos despeina. Pero España traiciona a las 7,000 empresas ibéricas que tanto se enriquecen de México, sobre todo bancos. Tache a la monarquía corrupta. Buenas tardes. ¿Qué necesito para tramitar la tarjeta de INAPAM y en dónde? Gracias. Ahorita le paso una dirección por este medio. Marta López, amablemente. Ah, qué bonita foto. Dice, cuando cae la tarde en Guadalajara. Saludos. El color del cielo entre rosas, azules, violetas. Sí, de repente hay un espectáculo maravilloso del cielo cuando va cayendo precisamente la tarde, o cuando va llegando la noche, cayendo la tarde, llegando la noche. Sí que son colores que, caray, no sé si se puedan replicar. Don Francisco Luna, muchísimas gracias por el favor de su comentario. Que tenga usted una gran noche. Gracias también por la sugerencia de efeméride. Javier Hernández nos dice, Javier, Mina y la 54 y la 56 en Guadalajara, Colonia La Loma. Los semáforos están apagados. Es un cruce muy complicado. Ojalá vialidad llegue pronto. Urge su presencia aquí. Saludos. Y bueno, tengo más participación, pero también tengo que hacer un corte comercial. No tardamos. El 26 de septiembre del 2014, mañana se cumplirán 10 años, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Este acontecimiento es otro de estos episodios que ha marcado nuestro país y que sin duda también fue noticia internacional. Han pasado ya 10 años de esto que se ha denominado crimen de Estado. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Ayotzinapa, una década de preguntas sin respuestas.
Será en unas horas cuando se cumplan 10 años. Una década de uno de los episodios más oscuros de la historia moderna del país. 10 años de preguntas sin respuestas. 10 años de buscar sin encontrar. 10 años clamando justicia. 10 años de promesas incumplidas. 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El lugar, Iguala, Guerrero. La fecha, 26 de septiembre de 2014. Una fecha que se convirtió en un parteaguas en el país. Una noche que dejó al descubierto la corrupción y la complicidad de los tres órdenes de gobierno con la delincuencia organizada. Una trágica noche que al mismo tiempo abrió la posibilidad de dar un golpe de timón para cambiar el rumbo del país. Pero no pasó nada. Una vez más, no pasó nada. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se dirigían a Iguala para participar en la marcha del 2 de octubre, pero fueron interceptados por policías municipales. Fueron agredidos, detenidos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Se dijo en aquel entonces que fueron confundidos con miembros de una banda rival, los Rojos, por lo que fueron asesinados y quemados en el basurero municipal de Cocula. Esta es, por lo menos, la verdad histórica que defendió a capa y espada el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente permanece bajo un proceso penal.
Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
Esta, la verdad histórica, se hizo pedazos tras la investigación de la Comisión de la Verdad, que revelaba que detrás de estos hechos había un crimen de Estado y que los estudiantes desaparecidos no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Así lo daba a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula.
Tras estos hechos, durante la administración encabezada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, se logró encarcelar a decenas de personas, tanto integrantes de la delincuencia organizada como a autoridades. Sin embargo, poco a poco fueron recuperando su libertad por falta de pruebas o porque se presume que muchas de estas fueron obtenidas a partir de la tortura. Este ha sido al menos el criterio del juez Samuel Ventura Ramos, criterio que no comparte el gobierno federal. Así lo exponía el entonces subsecretario de Seguridad Pública de la actual Administración Federal, Ricardo Mejía Verdeja.
Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso, que en nuestra opinión ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa.
Y estas determinaciones judiciales han sido objeto de reclamos del Poder Ejecutivo. Así lo exponía el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad, y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido.
Hoy se encuentran a disposición de las autoridades personajes clave relacionados con el caso. El extitular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, así como el excomandante del 27 Batallón de Infantería, el general José Rodríguez Pérez, y dos militares más. Aún pendiente, la extradición a México de Tomás Cerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece en Israel. Actualmente las investigaciones corren por cuenta únicamente del gobierno federal, porque el grupo interdisciplinario de expertos independientes abandonó el caso, abandonó el país porque no hubo disposición, dijeron, de parte de las autoridades para dar continuidad a las investigaciones. Así lo exponía Carlos Beristain.
El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y, por tanto, avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado a este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón, esta ocasión, consideramos que si no cambio, las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo.
En junio de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que ya sabía qué había pasado esa noche en Iguala, que no lo podía decir, pero que ya tenía las pruebas y que ese mismo año el caso quedaría resuelto.
Ya sabemos lo que sucedió. Nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial. Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa.
Normalistas de Guerrero, lloronas siguen desaparecidos. Normalistas de Guerrero, lloronas siguen desaparecidos.
Pero esto no ocurrió. Está a unos días de concluir su gestión como presidente de México y lo cierto es que termina la administración federal. Otra, sin responder a la pregunta que se ha planteado desde hace 10 años. ¿En dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa? Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa que hace la recapitulación de estos 10 años. ¿Dónde están estos 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? Y lo que decía el presidente de la República, ya sabemos qué pasó, pero faltan algunos elementos para complementarlo. ¿Qué pasó? En realidad, ¿qué fue lo que pasó? De hecho, la Secretaría de Gobernación presentó el tercer informe sobre el caso Ayotzinapa. Dijo que este año se intensificaron las labores de búsqueda, pero el avance fue obstaculizado por la liberación de 65 presuntos responsables por una sentencia de un juez federal en Tamaulipas. Y el presidente López Obrador, bueno, pues también dio a conocer esta mañana que envió a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa una carta. El caso no se cierra, dice, no se cierra, queda para la siguiente administración, en este caso que encabezará Claudia Sheinbaum. Y sí, de alguna manera, pues quizás esta esperanza o promesa del presidente de la República de que esto se resolviera durante su sexenio, pues no sucedió. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer o confirmó lo que ya en algunos medios se había dado a conocer, en el sentido de que ayer envió una carta a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Esta carta la leyó hoy por la mañana durante su conferencia en Palacio Nacional, y ahí el titular del Ejecutivo decía que había avances, que durante su administración los buscaron, que se aportaron todas las pruebas que encontraron, que se detuvo a una gran cantidad de personas, hay muchos que están procesados en este momento, dice, pero incluso pues al principio de esta administración, dice, se localizaron los restos de un par de los jóvenes, lo mismo que sucedió en la anterior administración, que se encontraron restos óseos y fueron enviados a Auschwitz para que fueran analizados en la universidad de aquella región, y se confirmó que pues en realidad ya no son 43 los desaparecidos, sino ya el número es menor a 40, pero el hecho es que los padres y madres de familia los padres de estos estudiantes siguen exigiendo saber qué ocurrió con ellos, no solamente dos o tres, sino los 43. Pero el hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta carta pues reitera, insiste en que el ejército no tuvo nada que ver en la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Por eso escuchemos al titular del Ejecutivo.
Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, si se encuentra hacia adelante que sí participaron con pruebas, desde luego que se tienen que aceptar castigar a los soldados, a los mandos, y no permitir, no tolerar impunidad de nadie. Como no hay una prueba directa de que los soldados tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes, también por grabaciones de la DEA aparece, no en estas fechas, aparecen involucrados militares. Estaríamos hablando de posibles delitos de vinculación con la delincuencia organizada.
Sin embargo, pues no hay nada que lo compruebe, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue defendiendo a los militares, al batallón de infantería que está ubicado en Iguala, y por tanto también defendiendo a quien fuera el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio anterior, Salvador Cienfuegos, quien, pues bueno, como recordarán, fue detenido por la DEA en Estados Unidos y luego liberado ante las presiones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ahí está justamente parte de lo que leyó en este informe, en esta carta que le envió a los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, ¿habrá algún tipo de actividad para mañana? Porque se han venido realizando pues alguna serie de manifestaciones, ¿no? De protestas, básicamente, que de hecho habían anunciado familiares o estudiantes también de esta normal rural de Ayotzinapa, en exigencia pues de saber la verdad, de conocer dónde están, dónde quedaron en todo caso los 43 estudiantes. ¿Hay algo que se sepa para el día de mañana? Y no sé si algún tipo inclusive hasta de protección afuera de Palacio Nacional, porque mañana es el día.
Sí, mañana se estarán cumpliendo 10 años de la desaparición de los estudiantes. Ellos han venido realizando marchas, mítines, sobre todo en Paseo de la Reforma. Hoy, por ejemplo, se reunieron en el antimonumento, el llamado antimonumento de los 43, que está pues prácticamente en lo que se llama, o se conoce como la esquina de la información, y de ahí han venido marchando, y lo han hecho todos los días. Ayer, por ejemplo, que lo hicieron al Senado de la República, antes que lo hicieron a la Secretaría de Gobernación, y se especula, bueno, al menos eso era lo que gritaban ayer afuera del Senado, que es que los cohetones que arrojaron solamente eran una muestra de lo que va a ocurrir el día 26 en Palacio Nacional. Así es que efectivamente Palacio Nacional está blindado con las vallas de 2 metros que pues eran muy comunes en el sexenio de Felipe Calderón, pero que en este sexenio han estado todavía más presentes alrededor del Palacio Nacional. Bueno, Palacio Nacional está envallado, el Congreso de la Unión, San Lázaro, está envallado, y se espera que las manifestaciones sean por ahí, porque incluso es muy probable que el 1 de octubre intenten manifestarse en el Palacio Legislativo de San Lázaro cuando tome protesta la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Pero mañana es casi un hecho que van a ir hacia el Zócalo buscando acercarse lo más posible al Palacio Nacional.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, un abrazo, hasta el rato.
Hasta el rato. Y aquí tengo más mensajes de usted que, como siempre, le agradezco enormemente. Esther González nos dice, más bien pregunta, ¿las Afores que están recogiendo son para los que se están pensionando ahora pronto o para los que se pensionaron ya hace tiempo? No, es para los que se van a pensionar, Esther. Es para los que se van a pensionar. Importante, pues, y mire, qué bueno que podemos de nueva cuenta, porque todavía me he percatado que hay gente que está despistada, por decirlo de alguna manera, o que no está informada de que aquellas Afores que no se reclaman, pues van a pasar a este fondo de pensiones para poderle dar a los trabajadores un 100%, digamos, de una pensión, que es lo que propuso el presidente de la República. Entonces, si usted tiene 70 años, sabe que tiene Afore, pero nunca la ha volteado a ver, pues más vale que lo haga, porque usted puede reclamar ese dinero que es suyo, porque el asunto aquí es de que pues mucha gente no lo reclamaba, y ciertamente también, hay que decirlo, el dinero que pues no se reclamaba se entregaba también al IMSS, pero ahora, bueno, el tema es de que lo que se pretende es, bueno, sí, una parte, pero ciertamente las Afores también, digamos, que hacían su negocio. Entonces, lo que ahora se quiere es de que la gente también voltee a ver ese recurso que tiene ahí y que quizás nunca, pues lo tomó en cuenta, pero que está ahí y que se puede perder. Entonces, la idea es que no se pierda, por supuesto. Javier Magaña, muchas gracias, don Javier. Dice, una felicitación a todo el equipo por su trabajo, me recuerdan a mi infancia. Saludos, gracias, señor Magaña. Abel Bravo dice, en la colonia Jalisco, Tónala, la señal del radio se escucha muy mal, se va y viene. Saludos, gracias, don Abel. A ver, me quedo con esta ahorita para hablar con nuestros ingenieros. Don Miguel Hernández, muchas gracias también, don Miguel, por el favor de su escucha y de sus comentarios. Ubaldo del Real dice, yo tengo una muy buena recomendación para emprender y es muy buen negocio. Es meterse de político, es muy lucrativo. Saludos. Ah, don Ubaldo del Real ya se metió de político entonces. Digo, pues yo creo que lo dice por experiencia, ¿verdad, don Ubaldo? Ya se hizo político. Pero le agradezco que, aunque sea político, no sintonice. Eso se lo agradezco, don Ubaldo. Pues sí, ese es un buen negocio, dicen, porque yo no soy política. A ver, nos dicen también, ok, me están haciendo una sugerencia de una efeméride, no me deja aquí su nombre, pero terminación 3903, de Julio Jaramillo, muchas gracias. Nos dicen, buenas tardes, en la mañana de lunes no se dijo nada de lo que está ocurriendo en Culiacán. Es lo que sucede al tener disque periodistas a modos o bajados por Obrador. Atentamente, ingeniero Sergio Segura. A ver, pues no entiendo el comentario. Aquí, por ejemplo, en este espacio, no escuché yo hoy todo el informativo Buenos Días Metrópoli, pero aquí, por ejemplo, en este espacio hemos hablado de lo que sucede en Culiacán. Las personas que nos hacen favor de sintonizarnos con regularidad en la tarde se habrán percatado que hemos hablado de ese tema, ¿no? A ver, dice también por aquí, buenas noches, los padres de estos jóvenes en paz descansen. ¿Qué? En paz descansen. No deben molestarse con el presidente de México. Él hizo lo humanamente posible. Que vayan a España y le pregunten a Enrique Peña, o pueden ir a instancias de mundo de derechos humanos. Con todo respeto a estos padres que sufren la pérdida de sus hijos. Gracias, señora Vega. A instancias de mundo de derechos humanos. Bueno, no entendí. No sé si es un nuevo organismo, yo lo desconozco, la verdad. Vámonos a hacer una pausa, Gerardo, y regresamos. Con mucha aflicción ha llegado a esta cabina mi socio Manuel Trujillo Soriano. ¿Qué aflige tu corazón? Socio, ¿qué te pasa? Cuéntamelo todo.
Meche, yo a quien veo media preocupada es a Dipper. Yo pues estaba muy, muy al pendiente aquí de lo que está sucediendo allá en el encuentro en Ohio. Espero que no estés en Ohio. Espero que tú no estés en Ohio, pero sí, América y el Columbus Crew, todo apunta a que van a definir al campeón de este título de chocolate, que se llama Campeones Cup. Que lo están disputando el ganador del torneo de la Liga MX y el ganador de la MLS de los Estados Unidos. Y es más de chocolate porque no da absolutamente... En un principio habían soltado la versión de que daba clasificación al Mundial de Clubes, de un boleto, un espacio que quedaba por ahí, pero luego ya aclaró Estados Unidos, no, hay un boleto disponible, pero ese es para nosotros, para Estados Unidos, y nos lo vamos a repartir entre nosotros. Aquí no tiene nada que ver este torneo. Entonces, pues es un trofeo de chocolate meramente.
A ver, o sea, ¿qué es la final?
Es la final entre el ganador de la Liga MX contra el ganador de la MLS.
Por eso
le llaman para... Campeones Cup.
Campeones Cup, sí. O sea, ¿de aquí va a salir un campeón de campeones?
Sí, sí, pero de las dos ligas, sí. O sea, más que meramente comercial o tratando de sacarle un pretexto ahí más que otra cosa. Pero no da pase a ningún lado, no representa absolutamente nada. Y, por cierto, pues todo apunta a que se van a ir a penales, porque están uno por uno. Víctor Dávila, al 68, puso enfrente a las Águilas, y Malte Amundsen, al 77, emparejó los cartones.
No, y América, teniendo la ventaja, se deja empatar. Bueno, pues, ¿cómo te explico? Así como, ya pues, me voy, ahora sí ya me enoja.
Yo hay mucho tiempo que te vengo recomendando que mejor cambies de equipo, pero no quieres.
No voy a cambiar, bueno, me gusta enojarme.
Eso, muy bien. Yo, mientras tanto, le seguiré yendo al que gane.
Muy bien. Sale, adelante, Meche. Socio.
Muy bien, bueno, pues ya se terminó el tiempo regular de 4 de compensación. Muy molesto está el entrenador del Columbus Crew. Se encaró allí con el árbitro, pedían algo más en esas jugadas de últimos instantes, pero no se da absolutamente nada, y bueno, vienen entonces la tanda de los tiros penales para definir al ganador del Campeones Cup. ¿Será el América? ¿Será el Columbus Crew? No lo sabemos, pero vaya que este equipo se ha convertido en los últimos meses en auténtico dolor de cabeza de los clubes mexicanos, y ahora no es la excepción. Vamos a ver si el América es capaz de vencerlo en la tanda de los tiros penales, que estará arrancando ya en unos cuantos instantes. Y bueno, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol impuso hoy un castigo ejemplar de 3 meses y 4 partidos al jugador de los Dorados de Sinaloa, Luis Ruiz, por haber fracturado al mediocampista del Atlante, Cristian "El Hobbit" Bermúdez, en el encuentro de la fecha 8 del torneo de apertura de la Liga de Expansión, celebrado el pasado 13 de septiembre. La disciplinaria explica que la sanción comenzó ya el 18 de septiembre y va a terminar hasta el 18 de diciembre. Pero además, el defensa deberá cumplir 4 juegos de castigo por la tarjeta roja que recibió en ese encuentro, y por lo tanto, pues no volverá a jugar hasta el siguiente torneo, hasta el siguiente año. No sé si usted ya tuvo la oportunidad de ver la fotografía, porque este partido se disputó allá desde el 13 de septiembre. Pero si tiene la oportunidad, busque la fotografía ahí en la página de notistema.com. Es impresionante la forma en la que se ve el tobillo totalmente desfasado, fracturado, el Hobbit, y la parte con los tachones, como llega este jugador defensa, Luis Ruiz, pero a una parte alta, inclusive arriba del huesito. O sea, es cuando dicen los que juegan fútbol, es que lo iba buscando, pero con todo, con los tachones levantados, y le llegó y lo fracturó, y ya haga de cuenta usted, pues algo que está totalmente recto, y ahora se ve todo chueco. Y esa fotografía captó así el momento, y ahí está en las primeras fotografías de notisistema.com. Es impresionante, pero ahora sí la disciplinaria hizo su chamba, y entonces suspende por lo que resta de este año a Luis Ruiz. La Suprema Corte de Justicia confirmó el día de hoy que el equipo Guadalajara deberá pagar 3 multas que suman en total 5,680,000 pesos por las fallas de su plataforma Chivas TV en julio del 2015. Explica que desde esa fecha la Profeco requirió a Chivas información relacionada con las fallas presentadas en su plataforma durante el partido entre Guadalajara y Monterrey, celebrado el 23 de julio de ese mismo año. Sin embargo, la empresa Chivas, de corazón inconforme, promovió un juicio, y la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó el día de hoy que es válida la sanción económica impuesta por Profeco y por lo tanto, pues no hay de otra, Guadalajara tendrá que pagar 5.680.000 pesos de multa. La CONCACAF anunció los 14 estadios de Estados Unidos y Canadá que serán la sede o serán sedes de la Copa de Oro del próximo año, principal competencia de esta área de CONCACAF antes del Mundial del 2026. El torneo cuyo último campeón es México comenzará el 14 de junio con la fase de grupos. Los cuartos de final se disputarán entre el 28 y 29 de junio, las semifinales el 2 de julio y la gran final será el 6 de julio. Un mal día tuvo el mexicano Edson Álvarez en Inglaterra al provocar un autogol y ser expulsado en el encuentro que el West Ham fue goleado 5-1 por el Liverpool y quedó eliminado en la tercera ronda de la Carabao Cup, en tanto que el Arsenal avanzó a la siguiente fase al golear 5-1 al Bolton Wanderers. El Barcelona mantiene su paso perfecto en la Liga de España al sumar su séptima victoria en igual número de partidos. Tras derrotar 1-0 al Getafe en el Estadio Olímpico de Montjuic, con solitario tanto de Robert Lewandowski. De esta manera, con 21 puntos, el conjunto azulgrana se mantiene como líder general con 4 unidades de ventaja sobre el Real Madrid, que anunció hoy la baja de Kylian Mbappé y estará fuera 3 semanas. Entre otros duelos, se perderá el derbi ante el Atlético de Madrid. Arrancó la nueva edición de la Europa League y el Manchester United decepcionó al empatar un gol con el Twente en Old Trafford. El Porto cayó 3-2 en su visita al Bodø Glimt de Noruega, mientras que la Real Sociedad empató un gol con el Nice de Francia, entre algunos de los resultados más importantes. Ahora vamos a este reporte que nos preparó Martín Navarro Vázquez en relación a la salida, el cambio de administración ya en el COMUDE de Guadalajara. Adelante.
A unos días de dejar la dirección de COMUDE Guadalajara, Albino Galván habló hoy con los medios de comunicación para dejar en claro que se va tranquilo, satisfecho con su administración de 3 años, sin embargo, con una deuda pendiente. Mejorar aún más las unidades deportivas, sobre todo con las pistas para correr en los parques. Pero, a manera de resumen, esto comenta sobre su gestión.
Bueno, mi balance... Nos vamos contentos porque realmente dentro de todos los programas que estuvimos haciendo, creo que cumplimos con la gran mayoría, pudimos llevar deporte a todas las unidades de una forma gratuita y otras con un costo de recuperación muy bajo. Impulsamos los deportes nuevos como el pádel, fútbol americano y que ahora vamos a inaugurar el Centro de Artes Marciales, que es un proyecto de más de 130 millones de pesos. Y creo que meter todo este tipo de proyectos en zonas de foco rojo creo que nos ha ayudado bastante y creo que es algo que nos ha servido y que con eso nos vamos tranquilos y contentos. Hay mucho por hacer, todavía hay mucho por trabajar y bueno, pues eso esperamos que la siguiente administración siga la misma línea y siga los mismos proyectos, sobre todo pues ahora que metimos el cereal de carreras, que eso ayudó también a impulsar el deporte, el 10K que también fue un proyecto nuevo. El conservar la etiqueta y elevar la etiqueta del medio maratón, que ya nos entregaron la etiqueta platino, entonces, que por cierto ya nos llegó, creo que queda en alto nuestra ciudad, en mi administración haberme tocado la etiqueta oro en la vía recreativa, impulsar el deporte adaptado en la vía recreativa y en muchas otras actividades, creo que eso pues deja un precedente para que los que vengan continúen con estos nuevos proyectos.
Ahí lo que menciona Albino Galván. Lo que es un hecho es que el viernes se va a estrenar la mayor obra que hizo al frente de COMUDE, que es el Centro de Artes Marciales en la unidad de la ex penal de Oblatos. Y el nuevo dirigente de COMUDE Guadalajara, aunque falta que se haga oficial, será David Prado, quien trabajaba hasta hace unos días en el CODE Jalisco. El reporte, gracias, buenas noches.
Bueno, pues ahí está entonces, todo apunta a que David Prado será el nuevo director del Consejo Municipal del Deporte en Guadalajara. Inició ya la tanda de los penales allá en Ohio, el Columbus anotó el primero y ahora viene la oportunidad para el equipo de las Águilas del América con su primer disparo y es precisamente en estos instantes cuando el jugador de las Águilas pues está iniciando esta tanda de los penales para el equipo americanista y es nada más y nada menos que Diego Valdés quien entró de cambio y la está anotando. Entonces, pues esto está uno por uno, va para largo la tanda de los tiros penales y nosotros ya terminamos, así es que ahí le sigues tú.
No, tenemos tiempo.
Ahí le sigues tú.
No, ¿quién trae los cacahuates?
Hay que invitar a Silvia, Silvia sí. Se anota entonces. Sí, ¿qué? Va por las papitas, sí, los cacahuates.
Los cacahuates, el agüita de Jamaica. Frescas. No, sí, cómo no.
Bueno, estamos por conocer al ganador del Campeones Cup, pero todavía esto no tiene dueño porque está uno por uno.
Efectivamente. Bueno, en todo caso, se enterará usted en el noticiero de las 8.
Así es.
Con Manuel Trujillo Soriano.
Así es.
Si es que no te robo la nota antes.
Sí, ya me imagino que algo puede pasar por ahí. Bueno, gracias, Meche.
Gracias a ti, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego.
Bueno, vámonos a la pausa para seguir viendo cómo gana el América. Hay más información para usted ya en la recta final de este espacio informativo Metrópoli al Día. Luego que el gobierno de España decidió no asistir a su toma de protesta como presidenta de México el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum informó que decidió no invitar al rey Felipe VI porque no respondió la carta del presidente López Obrador sobre los agravios cometidos en la conquista. Por su parte, el mandatario español Pedro Sánchez calificó como inexplicable e inaceptable la exclusión del rey de la ceremonia oficial. Vamos a escucharlo.
Pero el gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable.
Arturo García Caudillo, pues ahí lo que señaló el mandatario español Pedro Sánchez, pero también habló el presidente de la República, habló también la propia Claudia Sheinbaum después negando que haya ruptura con España. En fin, cuéntanos el resto de esta historia. Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación con Arturo. Bueno, vamos a restablecerla en unos instantes más. Pues ahí lo que señalaba, ya lo escuchó usted de viva voz del mandatario español Pedro Sánchez. Y pues bien, el presidente de la República en realidad respaldó a Claudia Sheinbaum esta mañana al no invitar a España a la toma de protesta. Se sintieron excluidos o que se excluyó al rey Felipe VI, pero la explicación es pues de que en su momento el presidente López Obrador le habría escrito una carta al rey Felipe VI donde quería pues estas disculpas sobre los agravios cometidos en la conquista. No le responden, entonces pues eso lleva a dejarlos fuera. Ahora, al final del día, digo, las opiniones se dividen. ¿Qué piensa usted? Somos un mestizaje. México es parte de esta conquista de los españoles, pero también hay gente de África que llegó a este país. En una reciente recapitulación que hacíamos justamente de la música que los diferentes estados de nuestro país generan, pues hay influencia de música española, de lo que nosotros ya conocemos como música mexicana en sus distintos subgéneros, llamémosle así. Hay influencia de música española, influencia de música belga, de música polaca, de música africana. Entonces, somos un mestizaje de muchas cosas. Pero bueno, ya está Arturo García Caudillo en la línea. Arturo, ya escuchábamos al presidente español Pedro Sánchez decir que inexplicable, inaceptable la exclusión del rey, pero habló también Claudia Sheinbaum, habló el presidente de la República en torno a este diferendo con España. Te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente la presidenta electa Claudia Sheinbaum se refirió a este tema, a este diferendo que hay. Por la mañana emitió un comunicado y después, en un chacaleo muy breve en afuera de la Casa de Transición, decía que con el comunicado bastaba, pero que no hay rompimiento de relaciones con España, y eso fue todo lo que mencionó Claudia Sheinbaum. El que se amplió un poquito más fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él dice que pues apoya 100% a Claudia Sheinbaum, y todo esto tiene que ver con aquel reclamo del presidente López Obrador que exigió la corona de España, o que solicitó respetuosamente, entre comillas, a la corona de España a través de una carta, que se disculpara con los pueblos indígenas por las acciones que pudieran haber llevado a cabo los conquistadores allá en el siglo XVI, una conquista que pues se sigue poniendo en duda, porque 800 españoles no pudieron haber conquistado a nadie. Lo que lograron los pueblos indígenas que iban aliados con Hernán Cortés pues fue justamente someter al pueblo que los tenía sometidos, como era el de los mexicas, un pueblo que era guerrero 100% y que lo que hacía era esclavizar, a hacer guerra para esclavizar a elementos, sobre todo tlaxcaltecas y de otros pueblos, para sacrificarlos después a los dioses. Y entonces, pues, insisto, eso de la conquista, pues sigue siendo algo así como que, pues no me parece que los españoles, 800 españoles, hayan sometido a miles de mexicas. Pero vamos a escuchar la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La apoyo, la respaldo, y yo creo que muchos mexicanos, millones de mexicanos. Y es importante también aclarar que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo insisto, me parece que la corona de España no tiene nada que disculpar. En todo caso, habría que exigir a los propios pueblos indígenas que se ubicaban en la región en la que hoy se encuentra México, que ofrecieran disculpas a lo mejor a lo que quedó, a los pocos descendientes que haya de los mexicas. Y aún así, yo diría, pues les pagaron con la misma moneda con la que los mexicas los habían sometido. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, que descansas. Muy buenas noches.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenas noches. Y bueno, vayamos ahora con mi compañero Héctor Escamilla, información de inseguridad. Héctor, buenas noches. Héctor, ¿me escuchas?
Sí, Meche, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludarte. Comentarte esta situación que se presentó, recordemos la lucha que trae en este momento la empresa Capsa Eagle con los ayuntamientos con Capsa Eagle. Bueno, comentarte que el día de hoy Capsa Eagle dio una rueda de prensa para dar su punto de vista sobre toda esta situación que se está presentando en materia de recolección de residuos sólidos. Ellos aseguran que no han violado en ningún momento los contratos que han tenido con el ayuntamiento de Guadalajara, e incluso afirman que ha habido una campaña de desprestigio, por así llamarlo, en contra de ellos. Afirman también, por ejemplo, que esto que se está haciendo pues lo posible por mantener un buen servicio de recolección de basura y que actualmente se encuentra en un 80%, expresando, y eso ya lo había mencionado en el pasado, que se debía al cierre del basurero de Los Laureles en 2021, lo que fue acarreándoles problemas en el servicio de recolección. En principio fue el tema de el cierre como tal del basurero, posteriormente ocurrió el que se canceló el proyecto que tenían en Tala para hacer una central de recolección de residuos sólidos, y así fue evolucionando el problema, Meche, de tal manera que en este momento pues el ayuntamiento de Guadalajara ya advirtió con cancelar el contrato en diciembre. Lo que la empresa está solicitando es, y ahorita vamos a escucharlo en el audio que te mandé, Meche, si me pides favor en un momento más de correrlo, pero lo que dice el director general de Capsa Eagle es que ellos están dispuestos a dialogar, a platicar y entender qué es lo que le están reclamando y cuáles son las peticiones que le están haciendo al ayuntamiento. Entonces, Vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que dice Oscar Hernández, directivo de la empresa Carl Sagan.
Sí, dentro del proceso viola nuestros derechos, sí, les repito, nosotros hace unos días solicitamos al municipio una mesa de diálogo. Si se nos va a evaluar, queremos estar presentes en esa evaluación, es importante que nos digan todas esas cuestiones que ellos dicen que incumplimos y que nosotros acreditamos documentalmente que no estamos incumpliendo, pues queremos participar de esa evaluación. Si viola nuestros derechos, claro que es lógico que tendremos que ir por la vía judicial a hacer que se respeten nuestros derechos.
Y bueno, ahí está esta reclamación, ahí está esta petición. Lo que ellos están exigiendo es que pues la autoridad les permita eventualmente poder acceder a ese derecho de poder buscar de nuevo un contrato por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. También habló del tema de los trabajadores. Estamos hablando que son 650 trabajadores tan solo en Guadalajara. No quiso andar mucho en temas de Tonalá, Tlajumulco, donde también hay conflictos con CAPSA, pero sí de Guadalajara, por los 650 trabajadores que afirman, pues van a buscar protegerlos y que pues ellos no tienen la intención de despedir a nadie, a pesar de que no se pierde el contrato con Guadalajara porque dicen tienen otras actividades económicas. Por lo pronto, pues es lo que están señalando en la empresa CAPSA Eagle. Hay una petición formal de la empresa de que se respeten sus derechos laborales y que de contractuales, y pues dicen que no son los villanos, así lo dijeron textualmente, no son los villanos de la película, así afirmaron ellos esta situación, y por eso están peticionando que la autoridad pues les dé derecho eventualmente a solicitar de nuevo que podían ampliarles o darles un nuevo contrato. Esta es la información, Meche, del tema de Carso, estaremos dando seguimiento, recordemos que en diciembre se vence el contrato de Guadalajara. Esta es la información, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, mi estimado Héctor Escamilla Ramírez, que descanses, muy buenas noches.
Hasta luego.
Y es momento de despedirnos, le agradezco como siempre infinitamente el favor de su escucha, y no le voy a ganar la nota a Manuel Trujillo Soriano, nomás le digo que estoy muy, pero muy feliz. Gracias, Chino, gracias, Silvia Lorena, soy Mercedes Altamirano, que descanse, muy buenas noches.